Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí en Costa Viva. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía en directo con todos ustedes desde COPE de la Costa y en el 88.8 de la FM. En una jornada ya en que finalizamos la semana y nos encaminamos hacia el otoño. Irremediablemente, el otoño cronológico por el calendario, puesto que el otoño meteorológico lo hemos tenido durante casi todo el verano. A 17 de septiembre, 20 grados de temperatura y los cielos nubosos en este momento. Luego vemos cómo se plantea el asunto meteorológico, pero bueno, habrá un poquito de lluvia durante este día de hoy y también el fin de semana. En fin, el tiempo así, inestable. Y también hablaremos de la situación del tráfico, pero también, como no, de todos esos asuntos que marcan nuestra actualidad y nuestro día a día, esa información más cercana. Les habla Juana Carrera. Y no olviden, si pueden, que estamos viviendo la Semana Europea de la Movilidad. Si de cuando es el Día del Libro, compramos un libro y a veces hasta una flor por aquello de San Jordi. Si es el Día de la Madre, hacemos regalos, y el del Padre y el de todo el mundo, pues a lo mejor podemos recordar que esta semana tenemos que ir con mucho cuidado al volante, que tenemos que tener más precaución, ni comer, ni beber, ni hablar por el móvil, ni discutir con el de al lado o con los de atrás, que todavía sería peor. Semana Europea de la Movilidad, y además el dispositivo de la Guardia de Tráfico, la Guardia Civil de Tráfico de toda la comunidad gallega tiene un dispositivo especial de vigilancia, así que también de paso ahí van a estar más alertas y nos pueden multar. La Xunta va a mantener la vacunación sin cita el fin de semana. Es algo que venía comentando también nuestro compañero de COPE Galicia ahora, Alberto Varela. Se mantiene el fin de semana, no hace falta pedir cita, igual hay que esperar un poquito. Y después de la reunión entre el Ejecutivo Autonómico, Feijóo explicaba que con esta medida espera que la comunidad ya supere el 90% de las personas vacunadas la próxima semana. Una vez concluya ese periodo de vacunación, la Xunta determinará mediante un estorio territorializado y por tarjetas sanitarias qué personas y en qué lugares y a dónde y a quién se le tiene que ofrecer de nuevo esa posibilidad. Sigue avanzando la vacunación también en nuestros hospitales y lugares más cercanos. En este día de hoy, al igual que en el de ayer, repescas en los tres hospitales para toda la población general. Aquellos que en un momento dado les llamaron, no pudieron, estaban de vacaciones, vete tú a saber lo que ocurriera. Bueno, pues para esos es el momento también ahora. Y por otra parte, el fin de semana, este sábado, se aplicarán la segunda dosis a los jovencitos y jovencitas de 12 y 13 años. Les vacunaban hace 3 semanas aproximadamente, debe ser, y ahora les llaman pues de forma masiva, la verdad, otra vez a un buen montón, porque allí se encontraban en el hospital los jovencillos para que les pusieran sus dosis de vacunas con mucha tranquilidad y muy conscientes de a lo que iban y lo que les tocaba, igual que nos ha tocado al resto. Así que mañana sábado a estas personitas, pues de 12 a 13 años, les tienen convocados. En la Mariña son 682. Hay muchos otros temas que vamos a ir detallando y además desglosando poco a poco a lo largo de este informativo, y que primero te adelantamos en titulares con Hijos de Ramón Rubal.
¡Está viva!
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hablaremos de peregrinos, porque el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, señala que le ha escrito una carta al director de la Sociedad de Gestión del Xacobeo para denunciar el estado lamentable en que se encuentra el albergue público de peregrinos que cogestiona el ayuntamiento y la Xunta. El alcalde asegura que los últimos 15 años la administración gallega no le ha metido mano ni para remozar un poquito, que necesita de verdad un buen lavado de cara, y que incluso un gerente de Xacobeo que ya no está reconoció que ahí no se había hecho nada hace tiempo, pero claro, esa persona ya no está. Escuchamos a Fernando Suárez, alcalde de Ribadeo.
A Xunta de Galicia, a través do Xacobeo, non investiu cantidade alguna no amaño e no remozado deste inmoble, que aínda que efectivamente sendo pequeno, sendo feitiño, non deixa de ser o primeiro establecemento público de recepción que se atopan os peregrinos na súa entrada a Galiza cando entran polo camiño norte. Un anterior director do Xacobeo, hai un un ano, chegou a recoñecerme que a Xunta non tivera actuado correctamente todo este tempo e comprometeuse a efectuar as melloras estruturais necesarias para que estivera para o Xacobeo 21. O certo é que ese director xeral xa non está, o certo é que o verán do ano Xacobeo 2021 está a piques de marchar e nada se fixo, non?
Así está la situación y el Xacobeo 2021 casi a punto de terminar. Bueno, ya estamos en septiembre, se prolonga hasta el año 22, pero no, parece que no es el mismo Xacobeo, incluso aunque se prolonga, ¿eh? Habrá Xacobeo. 35 minutos pasan de las 12 del mediodía. En esta jornada de hoy te damos también más detalles de un rodaje súper interesante, súper chulo y muy de acción que va a tener lugar este fin de semana en La Mariña, en concreto en Oviedo, entre Oviedo y Mañón también. Y es que vienen los vikingos, nos asolan los vikingos, desembarco. Un corto que se va a realizar con algunos actores y artistas especializados, algunos especialmente vikingos y especializados en series vikingas, como Tino Sullivan, por ejemplo, y luego, bueno, pues alguno que otro de la zona, como el propio alcalde de Oviedo, que hará su cameo. Nos explica él mismo el argumento.
Do desembarco vikingo, tamén de do viaxe que vai facer o prior a Colleira, salindo da praia de San Román, e logo domingo o combate de habitual de na playa, non? E logo ten outras situacións como o Fuño do Porco, e outras situacións como a igrexa de San Pablo de Río Barba, e logo tamén no concello de Mañón hai unha aldea ali, están media en ruínas, e bueno, pues tamén é un sitio, unha localización que fixeron, e tamén van a rodar aí. Hai unha parte da película. En cuanto a o que é o filme en sí, o sea, o que é o curtometraxe, está basada pues, no desembarco dos vikingos e un pouco na expansión que fixeron ao longo da zona, e máis ou menos da título de Jacorlán, o sea, Jacorlán que significa Santiago, non? Digamos un pouco a expansión dos vikingos pola zona.
Seguro que va a ser divertido, entretenido y además emocionante. Y han, por cierto, contado con un buen número de personas que querían participar en ese homenaje. Pidieron voluntarios y allá fue una legión de voluntarios que querían hacerse pasar bien por vikingos o bien por campesinos. Seguro que muchos de ellos vikingos, que parece un poquito más atractivo el papel y más aguerrido. El cameo del alcalde esta vez le toca de campesino. Por cierto, muchos de los vikingos pues probablemente vendrán en sus barcos y otros tal vez lucharán a caballo, y de caballos vamos a hablarte ahora porque este fin de semana también en Viveiro va a tener lugar un interesante evento. Ya sabes que es un campeonato de caballos y va a haber en ese campeonato de caballos, que está organizado por la Asociación de Cabaleiros Dolandro de Viveiro, una prueba que no se había hecho antes, que es la de carreras de caballo de pura raza. Escuchamos a Pedro Pardo.
Temos 4 categorías na andadura, despois temos tamén carreiras a cabalos cruzados por alturas, de máis de un 50 e de menos de un 50, despois facemos unha prova exclusiva para pura raza árabe, e logo facemos outra prova que nunca se fixo en Galicia, que somos os primeiros que vamos facer, que é unha carreira de velocidade exclusiva para cabalos de pura raza galega.
Pues ahí está, digno de ver. Tenemos un fin de semana intenso, a caballo, de galope y con muchas actividades en nuestra comarca. Y otro también de galope, aunque no a caballo, sino sobre bicicleta. Y es que el Ayuntamiento de Viveiro anuncia cortes de tráfico este sábado debido a la Vuelta Ciclista a Galicia. El Ayuntamiento informa sobre esas restricciones, unas restricciones que va a haber en las vías que discurren por el término municipal. Desde el sábado 18 de septiembre a las 2 de la tarde y hasta las 3 y media aproximadamente. Vamos, lo que tarda en pasar. Concretamente los cortes de tráfico en los tramos de la LU540, que es la carretera de Muras a Viveiro, a su paso por Landrove en dirección Chavín, y también a través de la LU161, que es la carretera de Viveiro a Ovaladouro. De 2 a 3 y media este sábado por Viveiro pasa la Vuelta Ciclista a Galicia. En Viveiro, un llamativo suceso que recoge hoy la edición de La Voz de Galicia, un conductor de autobús escolar, ojo, que fue agredido. El conductor realizaba la ruta de transporte escolar en Viveiro, fue golpeado en la ciudad de Landro. Tuvo lugar el incidente cuando el conductor del autobús, había por algún tipo de razón, se metió en una especie de discusión con otra persona por unas causas de las circunstancias del tráfico, ya sabemos, pero el conductor fue golpeado en el propio autobús y tuvo que recibir asistencia médica. Afortunadamente no fue necesario su ingreso en el hospital, según apuntaban distintas fuentes, y la correspondiente denuncia está en trámite, la denuncia por lo ocurrido. Tuvo una discusión de tráfico con otra persona y recibió un puñetazo. Fue agredido. Tenía una fractura de costilla. Ocurría este miércoles. Se trata de un conductor de transporte escolar, una noticia que recoge La Voz de Galicia. Te contamos un par de asuntos también de agenda y luego muchas más cosas que te vamos a ir detallando poco a poco, pero para que lo tengas también en cuenta. En esta tarde de hoy, en el campo de Acabana, en el municipio de Foz, un homenaje a todos los profesionales esenciales durante la pandemia. Se va a instalar un monolito, bueno, habrá unas palabras del alcalde, una pieza de música tocada con gaita gallega y el monolito con una placa que reza por esos trabajadores que siguieron adelante en medio de la pandemia. No se dice concretamente cuáles ni todos ellos, pues sobre todo porque fueron un grupo importante de personas y para no dejar a nadie afuera. Escuchamos a Fran Cajoto, el alcalde.
Son as verbas de reconhecemento e que pensemos todos tamén na consciencia. Isto falábamos moitas veces, non vai salir a pandemia nos libros de historia, de texto, vais estudiar, non, como unha situación completamente excepcional, non, para analizar no futuro, pois caixa ese recordo, porque quedou marcado en nós, en min quedou marcado, polo menos, e a verdade é que temos que recordalo como que foi tamén, como un esforzo colectivo por superar unha situación moi difícil que todavía non salimos dela completamente, como é pois, unha enfermidade, como é limitar ou as nosas propias liberdades individuais, non, o máis bonito que temos, que son as nosas liberdades individuais, pero limitadas por un fin colectivo que era luchar contra a enfermidade.
Esta tarde a las 8 en el municipio de Foz, interesante y seguro que muy emotivo, en el campo de Acabana, concretamente en la plaza de Rosalía de Castro. En este día de hoy también hablaremos de Trabada o de Navia, donde la coordinadora ecologista alerta del permiso que será otorgado al el Principado a una planta de purines que hay en Navia y que en principio pues se había creado para gestionar y para tratar purines, y ahora se le permite tratar otro tipo de restos de la industria alimentaria y llegan lodos de todo tipo por toneladas. Esto iría al mar sin pasar por una depuradora, puesto que esas instalaciones no la tienen. Así hablaba Fructuoso Pontigo, presidente de la coordinadora.
Lo que hay ahí es una planta para tratamiento de purines. Para eso se hizo, se diseñó y se preparó. Y ya tenía muchos problemas cuando funcionaba, con quejas, dolores y de ruidos a los vecinos. Si ahora encima le va a permitir tratar toda clase de residuos, donde lo más peligroso son los lodos de depuradoras y lodos de procesos de tratamiento de toda la industria alimentaria, pues nos parece que eso es un riesgo grave.
Estos son algunos de los asuntos que te vamos a desarrollar. Quédate con nosotros desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Recuerda que hacemos un alto en el camino a la 1, pero retomamos a la 1:20. Nada, que es un ratito, vamos, para el café o para el martini, ya que a la 1 igual toca hasta martini en esas horas. Vamos enseguida a hablar del tráfico y del tiempo. Recuerda que los titulares han llegado hasta ti gracias a esas personas, a esa empresa que es experta en aprovechamiento forestal y que se llama Hijos de Ramón Rubal. Está en Alfoz.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Vamos con el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Nubes y claros dicen que esta tarde, aunque ya tenemos el cielo bastante cubierto, por ejemplo en Ribadeo, pero también se esperan precipitaciones con un 80% de probabilidad. Durante la tarde, el viento débil del oeste, por la noche del suroeste y también los cielos cubiertos. Mañana, un poquito de lluvia, por la mañana, cielos nublados casi todo el día y viento débil y variable. Para este sábado, 14 grados de mínima, 21 grados de máxima. Y el domingo, nos dice Meteo Galicia, tendremos nubes y claros, pero lluvia el domingo por la tarde y el domingo por la noche. También con vientos débiles y variables, la temperatura 13 de mínima, 21 grados de máxima. Vamos, que el paraguas, con un poquito de suerte, iba a decir, no, o mala suerte, lo sacamos todos los días de casa.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Hoy toca un poquito de todo. Hay niebla y hay viento en la autovía del Cantábrico. Como siempre, en la zona del Alto do Fiouco hay que ir un poquito más despacio, pero cortada por el momento no está. Y el resto de vías sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
14 minutos para la una del mediodía. Tenemos muchos temas que contarte. Quédate con nosotros porque además ya sabemos que esta semana ha empezado algo nuevamente importante y tenemos que equiparnos, y para equiparnos de vez en cuando hay que visitar una tienda de deporte. Ya te voy contando, ya verás.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Estamos de vuelta al cole, eso está clarísimo, porque en esta semana se han iniciado nuevamente las clases para los alumnos de secundaria, de bachillerato, de educaciones especiales, porque ya sabemos que los de infantil y primaria comenzaba la semana pasada, un poquito antes. Y claro, cuando uno vuelve al cole, además de intentar recuperar nuevamente los horarios, la normalidad, lo de acostarse pronto y comer sano, necesita algo que ponerse, porque en el cole también se destroza más. Y luego tienes eso que se llama educación física. ¿Qué necesitan? Pues seguro que muchas zapatillas de deporte, chándal, ropa cómoda para estar en el aula. Vamos a hablar con Yolanda Bamón de Atmósfera Sport de Burela para equiparnos bien de cara a esta vuelta. ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues aquí con el día tan bueno que ha salido hoy.
Sí, sí, fantástico. Y bueno, vamos al otoño. ¿Qué vamos a hacer? No hemos tenido verano y ahora vamos al otoño, no pasa nada.
Encaminaditos vamos, sí.
Pero vosotros tenéis nuevas colecciones, nueva ropa, venís súper equipados para la vuelta al cole, para la vuelta al otoño. Cuéntanos, ¿qué tenéis por ahí? ¿Qué os ha llegado? ¿Qué nos podemos encontrar?
Bueno, pues la verdad es que tenemos un montón de cosas, no todas las que quisiéramos, pero no por nada, sino porque este verano ha sido un boom, la vuelta al cole. En julio empezamos ya a recibir la nueva colección y la verdad es que fue una aceptación muchísimo mayor de la que esperábamos, la verdad. El año pasado sí éramos más reticentes a comprar, claro, no sabíamos si los colegios iban a seguir, si íbamos a confinarnos otra vez, bueno, los miedos típicos de entonces, pero este año, como ya está todo bastante más claro, pues es como que nos hemos apresurado a comprar y a equipar bien a los más peques de casa, sobre todo.
Claro, es verdad que el año pasado discurrió bien el curso, bueno, si todo va como se espera, también va a discurrir bien este y va a ser presencial, con lo cual van a quemar zapatilla, pero mucho, como suele ocurrir normalmente cuando uno vuelve al colegio. Cuéntanos, sí, qué tenéis, háblanos de algún tipo de esas novedades que han llegado a Atmósfera Sport.
Bueno, pues la vuelta al cole siempre está marcada, sobre todo en lo que tú comentas, en las zapatillas deportivas, que es lo que al final lo que más gastan los niños, ¿no? Y bueno, nosotros procuramos siempre tener gran variedad de modelos, pero concretamente los típicos antirroces, con punteras reforzadas, bueno, los materiales que son más duraderos, digamos, porque ya sabemos que sobre todo los más pequeños es calzarse y prácticamente destrozar.
Sí, sí.
Y luego, bueno, pues a principio de temporada siempre recibimos pues prendas un poquito más fresquitas, no tan gorditas, porque claro, aquí ya sabemos que el tiempo es como es, de irregular, y al comenzar el cole tampoco es este frío tan intenso. Entonces, pues al principio procuramos traer ropa con materiales más menos gorditos, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahora ya a estas alturas, esta semana o así, ya lo que estamos recibiendo es ropa ya más gordita, felpadita, y bueno, el chubasquero que no falte nunca, y visto hoy también el día que hace, que esto es como imprescindible, un fondo de armario inevitable, ¿no?
Sí, sí, tal cual. ¿Y vendéis mucho chándal o ya no se utiliza el chándal y se utiliza el dos piezas? Cuando digo dos piezas me refiero a que uno se compre por un lado unas mallas y luego una sudadera o una parte de arriba.
Pues mira, está genial que saques ese tema porque es curioso, porque todas las mamás llegan y es que quiero un chándal y tal, y tú les explicas, mira, es que ahora el chándal como tal tenemos nada, un par de modelos, porque como las modas cambian tanto y ahora es la moda oversize, también está, bueno, es un poquito al gusto del consumidor. Entonces lo que hacemos es comprar todo combinado, o sea, las colecciones que nos ofrecen las diferentes marcas, pero para que el cliente pueda combinar. Pues imagínate, hay gente que le gusta llevar el pantalón más apretado, la sudadera más ancha. Entonces, como el chándal limita un poco más esas elecciones, ¿no? Pues lo que hacemos es eso, traer las colecciones y que la gente se vaya combinando como considera. Entonces, bueno, pues lo que te comentaba, hay gente que le gusta ir más con la ropa más holgada, otra más apretada. Ahora la verdad es que hay diversidad de estilos, que también es de agradecer. Y sobre todo hay una cosa curiosa, que nos gusta mucho, especialmente a mí, en ese aspecto, que hay muchísima ropa que están fabricando de manera unisex. Es decir, las marcas ya no se encuadernan ni se encasillan solamente en esto para sexo femenino y esto para masculino, ¿no? Ahora ya es como, venga, lo que te guste y te sienta bien, adelante. Uh-huh. Y eso está genial, porque, bueno, siempre lo típico, niño azul, niña rosa, y bueno, hay niños que no quieren azul, niñas que no quieren rosa. Entonces, es ahora como que tenemos más variedad en, claro, ese aspecto. Claro.
No, antes había más reticencia, si uno era chico pones algo rosa o colores muy, muy, o incluso algo florido, y ahora da igual, la verdad es que da igual el sexo, que si te gustan las flores vas con flores, vamos, que no pasa nada.
Sí, no, menos mal también, porque claro, bueno, todavía hay un hilito de gente que, uy, no, eso no, que es color de niño, y nosotros intentamos explicar, de hecho, antes al principio estaba todo como colocadito, ¿sabes? Sección de niñas, sección de niños.
Ahora ya no.
Y ahora lo que intentamos es, sobre todo en zapatilla, no, mira, nosotros tenemos colocado por numeración. Es decir, te gusta, te sirve, llévatelo, no hay más. O sea, uno tiene que disfrutar y sentirse bien con uno mismo. Y si la niña se quiere poner un pantalón ancho y negro y el niño se quiere poner un polo rosa, que se lo ponga. El caso es ir a gusto y feliz con uno mismo y dejar estereotipos y de historias raras, que al final lo que hacen es que una persona salga incómoda de casa. Y nosotros en Atmósfera que queremos que vayan súper cómodos, súper bien vestidos y lo mejor posible atendidos.
Oye, Yolanda, lo que tenéis son expositores inclusivos, entonces ahí da igual.
Sí, sí, bueno, a ver, que son detalles tontos, pero al final, sí, es que si no empezamos desde la base es como, uh-huh, no sirve de nada. Entonces tú tienes que explicarle, mira, pues sí, yo de hecho a veces tengo que tirar hasta de ordenador, para cuando yo le digo, mira, es que esta sudadera es unisex, y alguno, ay, no, eso es más de niño, de niña. Digo, mira, mira, en su propia página web ya cuelgan fotos, pues, de los niños vestidos, ¿no?, digamos. Y tienes que explicarle, como diciendo, madre mía, que estamos a esas alturas explicando esto, pero a ver.
Poco a poco, pero abriendo poquito camino, efectivamente. Oye, ¿tenéis, claro, algunas promociones especiales o algo? Algo tipo vuelta al cole, que ya sabes, el gasto, sí, que supone la familia, ¿es esto?
Bastante, bastante, sí, sí que es verdad. Bueno, nosotros también recordar que somos colaboradores con bastantes asociaciones de padres y madres de colegios. Es decir, que el que se haga socio de AMPA de su cole, y ese cole previamente haya hablado con nosotros, pues tiene siempre un 10% en sus compras. Quieras que no, pues se nota, y es una ayudita, sí. Después también tenemos, por ejemplo, lo que hacemos siempre con restos de años anteriores, en este caso que fue hace 2 días que empezamos a sacar, pues ropita de abrigo, chubasqueros, chaquetones, los tienes ya con promociones y con descuentos de 30, 40, 20%, que bueno, quieras que no, pues a ver, todo ayuda. Y como siempre recordar que tenemos nuestra zona outlet, que eso está durante todo el año al 50%. Entonces, siempre, a ver, vas picando y encuentras cositas que te van a ir bien. Hemos empezado también otra vez con las actividades extraescolares, que estaba todo paradillo, sobre todo en cuanto a deporte se refiere, el fútbol, las escuelas de fútbol sala, de fútbol campo, Y ahora pues como que volveremos a retomar esa actividad y nosotros pues hemos puesto pues las botas de fútbol sala y las de fútbol campo con descuento. Uh-huh. Y hay promociones de hasta el 40%, incluso el 2x1 en alguna sección. Y bueno, como siempre, que eso al final pues en el bolsillo repercute y se nota bastante.
Uy, qué bien, porque además ahora comienzan también nuevamente los entrenamientos, las ligas, los partidos y todo lo demás, claro.
Sí, sí, ya estamos otra vez empezando, qué bien. Sí.
Qué bien, nos has convencido, Yolanda, nos vamos a la avenida Arcadio Pardiñas, 161 bajo en Burela, Atmósfera Sport.
Exacto.
Y allí nos saben atender así de bien, como nos cuenta Yolanda. Muchísimas gracias, que vaya bien la temporada.
Pues a ti, muchísimas gracias, buen día.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Pues hay que ir equipándose, que llega el cole y es verdad que los niños, da igual cuando digo niños, digo niñas, niñas, pues se estropean todo, sobre todo las zapatillas de deporte. Se quedan destrozadas en un par de mesecitos, ya no da para más. Bueno, pues ahí lo tienes, una buena opción, ahora que estamos ya en las aulas. Hablamos de otros asuntos relacionados con cierres de año y con dinero, porque el Ayuntamiento de Trabada ha cerrado bien el año 2020, de hecho ha quedado remanente, y señala la alcaldesa que bueno, todavía queda un poquito de dinero en las arcas también del concello. Por una parte, el año 2020 se cerraba con un remanente de 290.000 euros en tesorería. Se ejecutó un importe de 1,5 millones aproximadamente, un poquito más, y todavía les queda en cuenta 204.000 euros. Escuchamos a Mayra García.
O año 2020, rematámoslo con un remanente de tesorería de preto de 300.000 euros, con un importe ejecutado también de preto de 1.600.000 euros, de unas existencias en conta de 204.000 euros. Por lo tanto, dende logo, pois creo que estas cifras que reflexan que somos un concello saneado, xestionado de forma responsable, executando pois coa maior celeridade posible os proxectos que anunciamos aos nosos veciños e tamén pois con este remanente, non, que nos permite pois facer novos investimentos. Vimos a semana pasada pois tamén de solicitar unha axuda para a mellora da Cámara Agraria, para a mellora da súa fachada ante unha convocatoria que saliu pois o venres e que se iniciaba o seu proceso para tramitar ás 12 da noite. Eu mesma a presentei ás 0003 e hoxe pois imos a presentar tamén outra axuda, tamén en concorrencia non competitiva, para un proxecto de turismo, para a digitalización deste centro etnográfico que vimos de inaugurar recentemente e tamén para facer audioguías no noso concello, non? Así que seguimos con novos proxectos, seguimos pois con ganas de seguir traballando para mellorar a imaxe do noso pobo e tamén para mellorar os servicios aos nosos veciños, que sin dúbida pois é o que nos move a este goberno.
También ha contestado la alcaldesa de Trabada las críticas que ha lanzado desde el Partido Popular. El portavoz José María Fernández, en las últimas horas, afirmaba que la alcaldesa intentaba ocultar su incapacidad de gestión tras unas críticas a la Xunta de Galicia y sugiere, por ejemplo, al gobierno local que use los fondos del Plan Único para la reforma del equipamiento del gimnasio. También lamentaba que a estas alturas el ayuntamiento todavía no haya cometido trabajos de roza, por lo que no es disculpa el hecho de que en esta ocasión la convocatoria de las ayudas se demorara respecto a la anterior ejercicio. Según explica la alcaldesa, esto es normal, las ayudas salen un poquito más tarde, la hierba crece y esto al fin y al cabo no deja pasar todos los años, es una labor que se tiene que realizar constantemente. Vamos a escucharla.
O ano 2020, non é ninguna disculpa, dende o goberno municipal pois se conta cos mesmos medios e obviamente pois este ano foi un ano no que polas condicións climatolóxicas tuvo chovendo e cantando o sol todo verán, a erva medra máis, medra en todas as casas, iso é de sentido común, e claro, pois as convocatorias de axudas de a Xunta de Galicia, precisamente para o aprol rural, que é para contratar persoal para o desbroce, pois en anos anteriores se convocaban en xaneiro e en febreiro, e este ano se convocaron en abril, co cal eso xa supón un retraso, cando en anteriores anos pois podíamos ter xa contratado en abril o personal para o desbroce, este ano se contratou en xullo. E non é nada novo, pasou o mesmo tamén cos servicios de socorrismo en todos os concellos. Resolveronse a convocatoria de socorrismo, pois a finales de xuño. Se queremos ter os socorristas o 1 de xullo, non podemos cumplir os plazos que establecen as órdenes. Polo tanto, eu reivindico que dende a Xunta de Galicia pois saquen as axudas con máis anterioridade para que nos permita atender mellor os servicios que prestamos aos nosos veciños, porque, sin dúbida, evidentemente, nos lastran na xestión municipal.
E hacemos un repaso por algunos de los asuntos que ya hemos comenzado antes a detallar y que seguimos detallando en esta información más cercana a Mariña Lucense y Occidente Astur. En materia meteorológica, lluvia desde ahora y en principio al menos hasta mañana por la tarde, según nos dice Meteo Galicia, aunque mañana el cielo seguirá bastante nuboso con vientos débiles y variables y temperaturas como las de hoy, con máximas de 21 grados. Para el domingo nubes y claros, pero también chubascos por la tarde y por la noche y vientos débiles y variables, temperaturas nuevamente similares. Ojo en el tráfico, hay un poco de niebla y un poquito de viento en la autovía del Cantábrico, la zona de siempre, el Alto do Fiouco, hay que ir más despacio. Este fin de semana, vacunación para los jóvenes de 12 y 13 años de edad se ha citado de forma masiva. Por ejemplo, en toda la provincia y en la Mariña son 682 esas personas más jovencitas que van a recibir ya su segunda dosis de la vacuna del coronavirus, porque la intención ya sabemos que sería intentar, bueno, pues inmunizar a todos esos jóvenes antes de que... Bueno, la intención era antes de que comenzara el colegio. Ya ha comenzado el colegio, ya han vuelto a las aulas, pero están en ello y están haciendo un esfuerzo supremo. También, por cierto, se mantiene abierto este fin de semana la vacunación sin cita para todas aquellas personas que quieran acercarse a los espacios donde se vacuna. Quizá les puedan hacer esperar un poquito, pero no pasa nada porque ahí les van a vacunar. Es un esfuerzo de la Xunta de Galicia para intentar alcanzar que en la comunidad se supere el 90% de las personas vacunadas ya de cara a la próxima semana. Y en materia de coronavirus, los datos siguen estando bastante estables en nuestra comarca, a pesar de ese brote que se ha localizado, ya lo saben, en un colegio de Foz, en el Ceibo Cantel de Foz, y que en principio cuenta con 11 niños de educación infantil que se habrían contagiado. Se han aplicado los protocolos correspondientes, según ha puntualizado también el alcalde focense. Según decía Fran Cajoto, estos niños todavía no están vacunados porque son los más pequeños, son los de educación infantil y no se aprecian síntomas de gravedad. Parece que no tiene gran incidencia la enfermedad, pero bueno, pues sí pueden ser transmisores del coronavirus y se siguen todos los protocolos. Se hacen las pruebas correspondientes a familias y posibles contactos y esperando que se reduzca lo más posible y que se ataje lo más posible. En principio ha comentado que se mantiene la cuarentena de familiares y de los contactos más estrechos y que por lo tanto, claro, pues el inicio del curso está resultando un poquito más convulso, al menos en el cantel de Foz, pero es algo que podía pasar, al igual que ya también nos pasaba el año pasado, pero tenemos que tomarlo con calma y poco a poco pues vamos ahí intentando superar eso de la pandemia. En el municipio de Foz se destaca un poquito más de casos de coronavirus en esta jornada de hoy. Son 16 los que tenemos, mientras que en el resto de la comarca están estables, más o menos como estábamos en las últimas cifras. El repunte se localiza, por lo tanto, en ese municipio, en el de Foz, por el brote del cole. 24 minutos pasan de la una del mediodía. Hablamos también de algo importante que va a tener lugar en esta jornada de hoy, esta misma tarde, en el municipio de Foz. Un acto homenaje a esos profesionales esenciales que siguieron saliendo día tras día o noche tras noche para ejercer su función durante la pandemia, incluido los meses más duros de confinamiento. Será en el campo da Cabana, nos lo explica el alcalde focense.
Pues mira, un acto moi sencillo, non? Ás 8 da tarde no campo da Cabana, na plaza de Rosario de Castro, instalouse unha pedra gravada cunha grabación que marca pois a todos os que loitastes por nós, non? No reverso pois facemos referencia á pandemia, ao ano 21, que cando se inaugura ou cando se descubre esta pedra, é unha sencilla homenaxe pois de todo o concello, de toda a corporación municipal, pois a todas esas persoas que nunha situación pois moi difícil, moi complicada, que ninguén sabíamos o que estaba a pasar, cando estábamos nas nosas vivendas, vendo as noticias, escoitando a radio, vendo a televisión, o que acontecía, cando non podíamos sair á rúa, mas para que actividades non puramente esenciais, pois estas persoas estaban igualmente pois acudindo aos seus postos de traballo, estaban cuidando de nós, estaban pelexando, moitas veces pois sin os medios adecuadas ou axeitadas, non? Que ademais sabemos como foron os suministros naqueles primeiros meses. Estamos a falar de sanitarios, estamos a falar de bombeiros, estamos a falar de protección civil, de policía, de garda civil, dos propios operarios de supermercados, de limpeza, de todos esos servicios esenciais, ademais fundamentais, e demóstrese como os traballadores públicos non deron o do de peito, porque non tamén vos cubrindo, como sempre, pois os medios de comunicación que estabades dando cobertura pois a unha situación pois moi estrana, non? A verdade que inaudita para todo o mundo. Habrá unhas pequenas palabras, o son da gaita, simplemente pois todos xuntos pois acompañarnos e poñer en valor pois ese traballo que foi fundamental, que siga a ser fundamental, que a verdade que nos define tamén como povo, como vila e como sociedade.
A todas esas personas que hicieron posible que siguiéramos los demás viviendo, y yo recuerdo sobre todo también, por ejemplo, a los operarios de la basura, las personas que tenían que recoger nuestros restos y el camión de la basura, que aunque no se les mencione, evidentemente están incluidos en esos sectores esenciales, y sin ellos, pues imagínense lo que habría sido una pandemia y un asunto sanitario, imagínenselo siquiera. Habrá en ese monolito grabadas unas palabras de reconocimiento para todos.
Son unas verbas de reconocimiento. E que pensemos todos tamén na consciencia. Isto falábamos moitas veces, non vai salir a pandemia nos libros de historia, de texto, vais estudiar, non, como unha situación completamente excepcional, non, para analizar no futuro, pois caixa ese recordo, porque quedou marcado en nós, en min quedou marcado, polo menos, e a verdade é que temos que recordalo como que foi tamén, como un esforzo colectivo por superar unha situación moi difícil que todavía non salimos dela completamente, como é pues, unha enfermidade, como é limitar ou as nosas propias liberdades individuais, non? O máis bonito que temos que son as nosas liberdades individuais, pero limitalas por un fin colectivo que era loitar contra a enfermidade.
Ahí está, a partir de las 8 en el campo da Cabana, la plaza de Rosario de Castro. Seguro que va a ser muy significativo y emotivo, así que no se lo pierdan. 2 minutos para la 1:30. Vamos a hablarles también de Viveiro con Baruc Domínguez.
Y de campo a campo, de la Cabana al campo de fútbol de Celeiro, porque este domingo acoge una segunda edición de las carreras de caballos organizadas por la Asociación Cabaleiros do Landro. La principal novedad, ya lo sabes, la primera prueba hípica de velocidad en la que participan exclusivamente ejemplares de pura raza galega. El secretario y portavoz del colectivo, Pedro Pardo Pino, reconoce que en nuestra comarca hay mucha afición por el mundo del caballo.
A nivel Galicia hay muchísima afición a los caballos de andadura, y a nivel Mariña estamos hablando de que hay una participación muy importante en todas las carreras a nivel Galicia, en cualquier pueblo donde nos juntamos hay muchísima gente de la Mariña corriendo los caballos.
Y un día antes, mañana sábado, varios municipios del occidente de la comarca acogen la tercera etapa de la Volta a Galicia, con salida y meta en Muras. Los ciclistas recorrerán unos 150 kilómetros, pasando por el Alto da Gañidoira en Viveiro y después por los ayuntamientos de Obaladouro, Alfoz, Mondoñedo, Abadín y Vilalba. Desde el ayuntamiento viveirense informan de varios cortes de tráfico que se llevarán a cabo mañana entre las 2 y las 3 y media de la tarde, concretamente en la LU 540 y en la LU 161, las carreteras Muras Viveiro y Viveiro Obaladouro.
Si existe un rincón de Asturias cercano y próximo a Galicia, ese es Vegadeo. Naturaleza, etnografía, patrimonio. Este otoño te esperamos en Vegadeo. Un otoño con un sinfín de actividades, mercados, pruebas deportivas. Visita nuestra web www.vegadeo.es e infórmate. Descúbrenos, Vegadeo, en el corazón de la Reserva de la Biosfera Río Eoscos y Terras de Burón, en la comarca Oscos Eo.
Seguimos y esta media hora hasta las 2 de la tarde, 88.8 de la FM. Mucha información, mucho que contarte y algo muy curioso también, porque este fin de semana va a ser de cine. Va a ser un fin de semana muy cinematográfico en la zona de Obicedo y también en la zona de Mañón, porque se va a rodar un cortometraje de la invasión vikinga. Ya sabemos que en Obicedo organizan de un modo tremendo una romería vikinga o romaxe vikinga ahí en el mes de agosto. Este año no pudo ser, o a finales de julio, entre finales de julio y principio de agosto es cuando lo organizan. Este año no pudo ser, el año pasado no pudo ser, no vamos a explicar por qué, porque ya todos lo sabemos, pero bueno, yo creo que para el próximo igual ya hay suerte. Y entre tanto, para seguir promocionando la localidad, que bien lo vale, y también esa presencia vikinga que casi está constatada y se están estudiando los vestigios, se va a rodar un cortometraje. Los organizadores de este cortometraje son Keiman y Pousa, que siempre también participan en todo lo que son las escenificaciones de las invasiones vikingas, y se pusieron a buscar personas para que salieran en el corto, vamos, voluntarios, extras, bueno, tremendo. Todo el mundo quería salir. Hubo una gran cantidad de personas interesadas en participar en ese homenaje. Ya se ha realizado el casting o lo pertinente, la elección, y este fin de semana se rueda. Además de los vecinos de la localidad, van a participar otros artistas ya, bueno, más de renombre o un poco más consolidados. Los hay los gallegos, artistas gallegos, como por ejemplo Alfonso Agra, Sergio Pazos, y también está Tino Sullivan, que resulta que también este es uno de los protagonistas de la serie Vikingos, que ya saben que está muy de moda. Y luego, como no, el alcalde no puede faltar. Él también hará su cameo, Jesús Novo, solo que a él esta vez le toca de campesino.
Sí, el alcalde, como ven siendo habitual, no romances vikingas, pero creo que de esta volta va a dar un papel cambiado, va a dar un papel de cristián. Creo que voy a ser un transportista cristián do prior que va a ir a Colleira, o sea, voy a ir en un bote pequeñino, en un chalano que chamamos por aquí, a llevar o prior a Colleira.
Esta vez le toca cambiar de papel, pero también le gusta y lo disfruta Jesús Novo, y la verdad es que seguro que lo disfrutan muchísimo todos los que van a participar. Luego cuentan también con la colaboración de Paul Cabana, que ya ha venido en alguna que otra ocasión a las recreaciones, si no me equivoco es irlandés, y ha venido en otros años a las recreaciones de la Roma vikinga, y seguro que lo van a pasar súper bien con los actores, los artistas y los aficionados que van a estar en ello. Como decíamos, han sido muchísimos los interesados, ¿eh?
La verdad que por parte de Keiman e Pousa, que estaban buscando xente para participar, extras, digamos, para participar para la película, quedaron asoballados da xente que se presentou, o sea, foi increíble. De feito, tuveron que moita máis xente da que en realidad facía falta, non? Tuveron unha longa selección de extras.
¿Y de qué va la peli? Bueno, nos vamos haciendo una idea, pero nos lo cuenta.
La rodaje ten lugar en varias situaciones de Vicedo. Una de las, quizás la más importante, a playa de San Román, donde se van a rodar esas escenas el sábado del desembarco vikingo. También de viaje que va a hacer o prior a Colleira, saliendo de la playa de San Román. E logo domingo ao combate de habitual de na playa, non? E logo ten outras situacións como o Fuño do Porco, e outras situacións como a igrexa de San Pablo de Río Barba. E logo tamén no concello de Mañón hai unha aldea ali, está en media en ruínas, e bueno, pues tamén é un sitio, unha localización que fixeron, e tamén van a rodar aí. Hai unha parte da película. En cuanto a o filme en sí, o sea, o que é o curtometraxe, está basada pues, no desembarco dos vikingos e na un pouco na expansión que fixeron ao longo da zona, e máis ou menos da título de Jacoslán, o sea, Jacoslán que significa Santiago, non? Digamos un pouco a expansión dos vikingos pola zona. Na dirección o guión e dirección corre a cargo de un coñecido director, Roque Camiselle. Teremos actores como Paul Canavan, que está ahora mismo aquí con nosotros. E depois, bueno, outro actor que está participando na serie Vikings, que me tedes que disculpar, pero non lle sei o nombre, Morris, máis xente de coñecida, sobre todo na televisión de Galicia. tenemos varios actores conocidos.
Uh-huh. Ahí estaba Timo Sullivan, el nombre que nos recordaba en ese momento Jesús Novo, además de Morris, Sergio Pazos, Alfonso Agra, otras personas ya de reconocido prestigio, muchos vecinos y, bueno, gente que se lo va a pasar genial, seguro. Luego, ¿qué van a hacer con ese audiovisual? La verdad es que va a participar en varios certámenes.
Bueno, aparte de entregar yo concello, pues o compromiso do pliego, que sale do pliego de condicións, pois é que ten que participar mínimo en, perdonade se me equivoco no número, pero creo que son 5, mínimo en 5 en 5 concursos, non é exactamente a palabra concurso, pero bueno, 5 concursos de españoles, como mínimo en 2-3 estranxeiros, non? Co cual, eso xa empezando, que vai ser unha moi boa promoción para o noso concello, a toda a zona da Mariña, eso é importantísimo.
Importantísimo para Obicedo y para la promoción de la romaxe vikinga, que desde luego siempre ha tenido una repercusión importante, y estos últimos 2 años no pudo ser, precisamente porque con una repercusión de tal modo, mejor ni organizarla, no se podía uno juntar, pero poco a poco vamos en ello, se va mejorando. Seguimos adelante, 37 minutos pasan de la 1 del mediodía de Obicedo, vamos a pegarnos un salto al otro lado, a la zona oriental de la Mariña Lucense, Ribadeo, donde está esta emisora, porque Fernando Suárez, el alcalde, señala que el albergue de peregrinos no está para recibir prácticamente y que la Xunta no ha hecho nada en él. De hecho, apenas este verano puso unas banderitas, algo que vuelve a definir como pírrico. Esto es algo que le han criticado también los populares, que defina como pírricas las ayudas de la Xunta. Pero el alcalde insiste que la Xunta no ha hecho nada y que este albergue necesita que le den una lavadita de cara.
Pues este novo escrito enviado á dirección do Xacobeo ven na liña destes últimos que lles fomos enviando nos últimos meses, antes do verán, desde hai anos tamén, no sentido de indicarles que a situación lamentable do estado casi estrutural deste pequeniño albergue público de peregrinos que coxestionamos, en teoría, as dúas administracións, tanto o Concello como a Xunta. O Concello é o encargado das cuestións de orde menor e as cuestións estruturais é da Xunta, non? Pero o certo é que nos últimos 15 anos a Xunta de Galicia, a través do Xacobeo, non investiu cantidade alguna no amaño e no remozado deste imoble, que, aínda que, efectivamente, sendo pequeno, sendo feitiño, non deixa de ser o primeiro establecemento público de recepción que se atopan os peregrinos na súa entrada a Galiza cando entran polo Camiño Norte. Un anterior director do Xacobeo, hai un ano, chegou a recoñecerme que a Xunta non tivera actuado correctamente todo este tempo e comprometeuse a efectuar as melloras estruturais necesarias para que estivera para o Xacobeo 21. O certo é que ese director xeral xa non está. O certo é que o verán do ano Xacobeo 2021 está a piques de marchar e nada se fixo, non?
E habla de las banderitas que colocou la Xunta este verano.
Descoñecemos todo isto, descoñecemos si xa se pediron os correspondentes autorizacións preceptivas, tanto a patrimonio, a medio ambiente, a costas, etcétera, para garantir a legalidade da actuación que se faga. E a día de hoxe só puidemos saber de xeito oficioso polos medios de comunicación que pois estes voceiros políticos populares locais se amilagraban hai meses, se anunciaban cuantiosas inversións nesta pequena instalación, que a día de hoxe pois non hai nada. A única aportación, a pírrica aportación que o goberno galego ten con Ribadeo neste ano santo, só foron unhas bandeiriñas que se nos colocaron nunha concurrida rúa da vila. A verdade é que son mingurrias, como quen di, para o concello que é a porta norte do país para estes milleiros de peregrinos que se achegan a Santiago. Por lo tanto, agardamos saber os vosos planes, porque mentras isto esteña así non vamos poder renovar o convenio de colaboración entre as dúas partes, a menos que desde Xunta e que desde o Xacobeo consideren xestionalo eles completa e directamente, algo que tamén hai que decirlo pola nosa banda, non veríamos con malos ollos a xulgar pola escasa eficacia que demostraron en todos estes anos.
Ahí queda también como invitación, que si quieren que lo gestionen ellos, porque total casi quedaría igual. A ver en qué queda el asunto. He enviado esa carta a la Xunta de Galicia para notificar que necesita que se realice una serie de reformas, rehabilitación. Más en Ribadeo, la media maratón que va a tener lugar este fin de semana. Esto dentro ya del campo del deporte y el entretenimiento. La séptima entre Ribadeo y Ascatedrais, mañana sábado a partir de las 5 de la tarde. Ojo, participan 763 atletas, lo explica Jorge Díaz, el concejal.
Este sábado, a partir de 5 de la tarde, la séptima media maratón vuelve a andar después de este impasse que nos dejó la pandemia o COVID. Este evento van a correr 763 participantes, de los cuales son 600 hombres y 163 mujeres. Es decir, que bueno, que por donde pase, bueno, más o menos van a ser tiempos cortos de corte, ¿no? Entre 15 y 30 minutos por zona de corte de vía. Es decir, que también este protocolo era un protocolo de la Federación Galega de Atletismo. Cada 20 segundos saldrán 10 participantes, según marca el protocolo. Una de las cosas, novedades que tenemos con un convenio que hicimos con ACISA, una medalla finish a todo participante que remate a media maratón. Comentar que estamos entre una de las pruebas, aparte de que es bastante dura, para mí es una de las que marca un significado no que ten que ver do sitio onde se percorre, a estampa que se ve, donde remata, que sigo dicindo que é a meta máis fermosa do mundo, sin lugar a dudas.
Bueno, pues sin lugar a dudas, ahí está la meta más hermosa del mundo, la maratón de Ribadeo Ascatedrais este fin de semana, este sábado. Por cierto, en esta jornada de hoy, viernes 17 de septiembre, tenemos un evento también destacado en la localidad de Ribadeo, y es la inauguración en la oficina de turismo de la exposición Oporto de Ribadeo, Testemunhas do Pasado. En ella vamos a poder ver cerca de 200 piezas que se localizaron en esa campaña arqueológica que se ha realizado en el pecio que está hundido en la ría de Ribadeo, el galeón de la localidad. Y eso podría demostrar la presencia continuada de navegantes y de buques en la ría desde el siglo V a.C. y hasta nuestros días. Y bueno, de paso mostrar la riqueza histórica del lecho marino ribadense. Se inaugura a las 7 de la tarde en la oficina de turismo y pues contarán con la presencia de Miguel San Claudio, que es la persona que ha estado coordinando también las inmersiones submarinas y la extracción de estas piezas que ahora van a ser expuestas durante una temporada en la oficina de turismo. Es el comisario de la exposición. Pequeño alto, nada, unos segundos y hablamos de carreteras ahora.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
COPE, estar informado.
Me voy a saltar el orden. En vez de hablar de carreteras, te voy a hablar de otro acto que tiene lugar hoy en Burela, antes de que se nos pase, y es el acto de presentación de la cronista oficial de la localidad, Herminia Pernas, que no pudo ser antes por culpa del coronavirus, que no se nos vaya a escapar a nosotros. Está convocado todo el mundo, bueno, siempre que se pueda, porque el aforo en la Casa de Cultura es de 200 personas. Y llama a Alfredo Llano, el alcalde de Burela, a apoyar a la nueva cronista para que vea el cariño que le tienen y las ganas también de que empiece a trabajar.
A todo el mundo que quiera acudir, é certo que temos unha limitación de momento de 200 persoas, cando no auditorio piden coller 800, pero bueno, é suficiente, pues, para, máis que nada, para, sobre todo pola cronista, para que se vexa respaldada e motivada para empezar esta labor que seguramente que é moi interesante. Por un lado, a animar a toda a xente que poida ir e quepa, pues, que vaya por ali, e despois, pues, decir que é unha cuestión que nos ilusiona a todos, que se poña a traballar o antes posible a cronista, porque sempre é unha labor, penso eu, fundamental e motivadora para toda a veciñanza. Bueno, con este inicio, con este recoñecemento, que tamén vai a ter a presencia non sei se podrán vir todos, pero os cronistas da Mariña, a que se puderan estar no acto, tamén vai a traer a ver a Mendi González, o Xusto, que é foi un profesor dela, que é moi unha persona tremendamente interesante que fai un atractivo deste acto. E bueno, despois teremos tamén Xosé Díaz e máis eu na mesa arriba para falar un poquinho con respecto á figura de cronista. Así que xa digo, a las 7 da tarde, o acto será aberto a todo o mundo sempre e quando hai que cumplir, lógicamente, as medidas do coronavirus.
Y Herminia Pernas, la nueva cronista, encantada. No se había dado ni cuenta de que va a ser, si no la única, una de las pocas mujeres cronistas.
Significa moito. Chamáronme de Santiago, os meus antigos compañeros, para felicitarme, e un deles díxome, pero ti sabes ben o que significa isto? Home, eu como vivo en Burela, así eu xa levaba escribindo, colaboraba con todo, bueno, eu vou facer o mismo que antes. Non me refiro a eso, é que eres unha muller, esa primeira muller cronista. Foi el lo que mencionou, de que hai escasas mulleres no país que se xan cronistas. Pareime a pensar, pois é verdade, menos mal que vamos cambiando para ben.
Vamos cambiando para bien. 14 minutos para las 2 del mediodía. A ver si va cambiando para bien, para mejor, al menos el tema de las carreteras. Algo que llevan denunciando mucho tiempo los populares en la Diputación de Lugo. De hecho, el portavoz Javier Castiñeira señala que gran parte de las señales verticales, bueno, indica que gran parte de las señales verticales están dañadas, sucias, que no se leen casi, que están tapadas por la maleza. Mientras que los carteles de propaganda, eso sí que son muy visibles. Y según destaca la fórmula para la inaplazable mejora de la señalización de las carreteras provinciales, va a ser muy sencilla. Más dinero para señales y menos para carteles propagandísticos e institucionales.
Percorrer as estradas da provincia estános a dar unha oportunidade ao Partido Popular de poder coñecer de primeira man tanto a situación real das mesmas como o propio potencial económico e social que nos otorga ter unha rede viaria de máis de 4.000 kilómetros. Levamos tempo denunciando o mal estado dos firmes, e preocúpanos e sigue nos preocupando. Ademais, nestas épocas, en todos os veráns, concretamente nestes últimos días, tamén levamos denunciada a mala xestión das rozas que chegan tarde e traen moitísimos problemas. Pero nestes días queremos facer fincapé noutro problema que nos parece prioritario e que, ademais, entra nunha contradición absoluta. Estamos a falar do grandísimo problema que resulta do mal estado da sinalización viaria, especialmente as sinais verticais e, ademais, tamén sinais informativas de poboacións e de núcleos rurais que en moitos casos están caídos, que están enferruxados ou ilexibles pola maleza e a propia vexetación incrustada, que por outro lado conviven con panéis de obras grandísimos, institucionais, de propaganda, de obras que, contrariamente ao recomendado, están en mellor estado de mantemento que as propias sinais de tráfico reglamentarias. Polo que, ademais de incrementarse a inseguridade, estáse aumentando a mala imaxe que se está a dar de abandono absoluto tanto das estradas como da propia provincia, primando a propaganda institucional, que ademais se está poñendo en zonas visibles, que a propia seguridade e o bo estado da sinalización vertical. Todo isto obríganos a pedirlle ao equipo de goberno un cambio de actitude, e creemos que a fórmula é moi sinxela. Máis cartos para arranxar a sinalización viaria das estradas provinciais e menos cartos para cartéis propagandísticos e institucional. É moi sinxelo, simplemente é unha cuestión de vontade e de deixar ao lado pois os intereses partidarios e mirar máis polos intereses de todos os lucenses.
Hai que ver como pasa el tiempo. Dentro de nada será Navidad. Y como siempre en Cope de la Costa, compartimos contigo la ilusión y la suerte.
Quédate con este número, 68.241, el de la suerte, el de la Lotería de Navidad de Cope.
Con el patrocinio de Clínica Más Salud en Foz.
Hazte con el 68.241 en Foz, Restaurante Cafetería Dandy.
En Burela, Restaurante Amares.
En Viveiro, Restaurante Fumeiro.
En Mondoñedo, Viñoteca o Petisco.
En Barreiros, Solarena Bistrot.
En Ribadeo, Mesón Tapería o Indiano.
En Vegadeo, Bar La Flor.
Y también en nuestro patrocinador, Clínica Más Salud de Foz.
La clave de la fortuna esta Navidad es 68241.
A ver si esta nos toca, ¿verdad? A ver si hay suerte. 10 minutos para las 2 del mediodía. Nos echamos un paseíto por el Ayuntamiento de Cervo. Vamos a contactar con su alcalde, con Alfonso Villares. Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Boa tarde, Juana.
A ver, fáleme de como está ese asunto, porque van pechar unha nova oficina bancaria tamén no seu concello, en San Ciprián. Isto non supón máis que alonxar constantemente os servizos dos cidadáns.
Sí, así é. E ademais, eu así o denunciei xa fai unhas semanas, que realmente isto, alguén ten que facer algo para evitarlo, e que no ten que facer, pois, pues, aquel que poida regular o que poida dictar unha norma que teña e que poida ter algún tipo de amparo xurídico e ademais a nivel nacional, porque no noso caso, no noso concello, en concreto, pois, pues, é o BBVA o que está en San Cipriano, o que decide pechar as súas portas, derivar a todos os nosos veciños, pois, pues, a outra entidade bancaria do concello, e, como dices tú, Juan, a deixar absolutamente os servicios dos ciudadanos, e, por tanto, estas entidades bancarias non poden estar acampando as súas anchas como están a facer, e, por tanto, hai que legislar, repito, que non pode facer, en este caso, pois, pues, a través do Banco de España, o Goberno de España, pode facelo e ten capacidade para facelo, e, además, nos pedimos que o faga para intentar, por lo menos, poñer unhos ratios de servicios aos nosos veciños máis baixos para que permita ter entidades como as nosas, máis entidades bancarias, porque, ao fin e ao cabo, falamos de unha cousa moi moi básica, Juana, falamos de que estas entidades bancarias non deixen de ter os diñeiros de todos os veciños, de todos nós, unhos diñeiros que nos fan falta por o noso día a día, desde comprar o pan hasta comprar o aceite, comprar o mercar a gasolina que nos fan falta para transportarnos de un lado a outro, e, polo tanto, se ese diñeiro, ao final, que é noso, ademais, nos lo quitan e nos lo alexan, pois, ao margen de disminuir servicios nas zonas máis pequenas, como comentaches tú, o que están é quitándonos o noso e deixándonolo, aleixándonolo, e, polo tanto, creo que aí, como servicio esencial, hai que prohibirlo, hai que legislar para que eso non poida ser posible, e, polo tanto, é o que nosotros estamos a demandar e a pedir, que estas entidades haxa alguén, eu creo que a Administración Pública pode facelo, repito, a través do Banco de España e, en este caso, pois, a través do Goberno de España, que poida legislar e impedirles que levan adiante estas tropelías como están a facer nestes momentos.
É que logo estamos fartos de oír falar da España vaciada e de despoboamento, pero é que si é imposible, vai ir todo o mundo a este paso, claro.
Sí, ademais, incluso, ese aspecto que é fundamental, que estamos a falar continuamente, ademais, a aspectos medioambientales, está claro que é un discurso o de habitar as nosas aldeas que todo o mundo está dicindo, pois non é cuestión de falalo, é cuestión de ejercitalo, é de facelo, é de tomar as medidas para que realmente a xente vai vivir ás zonas do rural. E esta medida vai en contra absolutamente dese camiño. Xa por non falar, Juana, de outro aspecto tamén que vimos de aprender durante todo este tempo, en esta pandemia, que incluso está sanitariamente para nós, para a nosa saúde, é moito mellor vivir nas zonas rurales, nas zonas pequenas. En ese caso, pois, Galicia somos uns afortunados, que temos cantidad de povos pequenos e concellos pequenos en donde se pode vivir moi ben. E, ademais, estamos atopándonos que cantidad de xente ven a vivir e está buscando zonas para edificar e facer casas na nosa comunidade. Por tanto, todo o seu camiño, o camiño sanitario, o camiño medioambiental, todo o camiño que moitos nos decimos e creemos que é así, pero non se trata de decirlo, trata de ejercitarlo, por lo tanto, hai que tomar esas accións para evitar que, en este caso, que estamos a falar das entidades bancarias, pois non podan facer o que están a facer, e, por lo tanto, repito, que teña que legislar, e, en este caso, claramente, pois, o Goberno de España, a través do Banco de España, que legisle e que prohíba que realmente estas entidades bancarias estén acampando por todo as súas anchas e como lle dá gana, porque ás veces tamén eu podo escoitar e dicir, no, todos podemos barrar contra as entidades bancarias, moi ben, todo perfecto, pero alguén terá que poñerlle conto as entidades bancarias, porque elas van a facer o que lle dá gana, repito, se non hai naide que o pode evitar. Entendo que un BBVA, como no caso noso de San Ciprián, unha entidade a nivel nacional, pois, igual, eu creo que nin Asturias, nin Santander, nin Cantabria, nin a comunidade de Castilla Mancha, nin Andalucía, nin Galicia, podrán facer ou legislar nada que evite a esta entidade que, digamos, é supranacional, poida facer, repito, pois, irse en dos nosos concellos. Pero se alguén o pode facer a nosa nación, eu creo que aí ten que dar un golpe na mesa, repito, un golpe na mesa, ao margen de que, pois, estas entidades bancarias poden recorrer a Europa, que recurra a un deseño, pero está claro que a nosa nación ten que pegar un golpe na mesa para impedir que estas entidades bancarias, repito, fagan o que lles da gana cos cartos de todos nós.
Ademais, hai que facer un esforzo por estas zonas rurais onde se vive moi ben e dende o Concello de Cervo sempre o están a facer, exercitar, como dicía vostede, porque agora dan un paso máis, se van a chegar ao saneamento tamén á parroquia de San Román, e pouco a pouco, pero a casi todas partes, non?
Sí, eu creo que é unha cuestión que ademais é unha forma de gestión que nosotros estamos a implementar xa desde fai moitos anos. O feito de achegarse servicios básicos a todos os nosos veciños e tamén aos veciños que viven nas nosas aldeas, como non? Ao fin e ao cabo, son, sempre decimos que hai que, bueno, pues que todos somos iguales, e claro que sí, pero realmente tamén non se trata de decirlo, como falábamos antes co tema das entidades bancarias, sino tamén que hai que ejercitarlo. Por eso en Cervo estamos xa, levamos pois, durante todos estes anos levando estas infraestructuras básicas e falamos de saneamento ás nosas aldeas, aos nosos veciños que viven no noso rural, pois estamos a acercarles o saneamento. Ahora mismo estamos a dar un paso máis, en este caso na parroquia de San Román, estamos a facer unha inversión cercana aos 50.000 euros, que están financiados totalmente polo Concello de Cervo, e en concreto pois, é ao núcleo de Santomé, un núcleo dentro da parroquia de San Román, unha parroquia rural grande, nosa e extensa, pero que, repito, como falaba antes, que non, que como pois, moi esparcida que esteña, os nosos veciños hai que facer o posible para levar estes servicios básicos. E esta obra, bueno, pues, son, repito, cerca de 50.000 euros, traballos que consisten pues, na creación dunha rede de saneamento de augas residuales e tamén, como non, a vez que se faga esta rede de saneamento, pois pues, a renovación do pavimento nos tramos que esteñan afectados e, por lo tanto, con esta actuación tamén vamos a mellorar as condicións de accesibilidad en este núcleo. Bueno, en esta zona, ademais, pois pues, o feito de crear pues, esa nova rede de sumidoiros, vamos tamén dar ese paso a maiores de incluso acercar as acometidas aos distintos domicilios deste núcleo. Bueno, creo que as obras que se están a facer en estes momentos, pues, eu creo que vai estar no gusto dos veciños do núcleo de Santomé, San Román, pero tamén que sepan o resto dos veciños do resto da parroquia de San Román e do resto das parroquias que aínda nos quedan para acercalo, que ese é un paso máis e que pouco a pouco pues, vamos seguir achegándonos ao resto dos nosos lugares que ahora mismo carecen deste servicio básico.
E tamén lles vai gustar os veciños de Cervo que temos esta fin de semana porque haberá música. A ver, contenos.
Sí, habrá música e cultura e actuacións musicais que eu creo que ademais durante este verán en Cervo pues, tivemos un bon repertorio de actuacións tanto en San Ciprián como en Cervo para todos os públicos e tamén para que en este caso tantos nosos rapaces, pues, non tan rapaces, xente do noso concello e xente que veña de fora, pues, pode disfrutar tamén dos nosos concello, dos nosos lugares e, ademais, poida disfrutar deles pues, escuitando música. Hoxe vamos ter en concreto na Plaza dos Campos, en San Ciprián, a Johnny Ramos, máis o grupo Sunday Morning Club, estarán ás nove da noite, e mañá en Cervo, na Plaza do Souto, pois tamén ás nove da noite pois vamos ter a actuación do Grupo Arizona. Por lo tanto, música hoxe en San Ciprián, ás nove da noite, mañá en Cervo, tamén á mesma hora. Por lo tanto, bueno, pues eu creo que temos pues un aliciente a maiores para acercarse polo noso concello, para disfrutar do noso concello e tamén, bueno, para poder disfrutar de música e de todas aquelas cousas que os veciños cuidamos facer cando estamos de ocio, disfrutar da nosa hostelería, dos nosos locales e tamén gastar cartos no noso concello, que eu creo que lle debe aos nosos veciños.
Aí temos a cita en Cervo. Moitísimas gracias, Alfonso Villares, alcalde. Boa tarde.